rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind.
Y ahora es el momento en el que vamos a abrir la sección de Cruzando el Universo con el astrónomo que acaba de mover el micrófono, como se han dado cuenta, porque ha sonado y mucho, el astrónomo y divulgador científico Germán Peris. Germán,
hola, buenos días.
¿Cómo estás? Muy buenas.
Muy bien.
Es que se ha oído,
gracias,
completamente.
Ah, lo siento.
El run, 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 run.
Es que creo que cada
ese
vez...
run, 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 run era Germán Peris moviendo precisamente,
perdón,
el micrófono.
Es que lo habéis puesto más alto que habitualmente, ¿no?
No, ah, no, tú pues que estarás más
yo
bajo.
Yo me he hecho más bajo.
Claro.
Por Dios.
Bueno, nuestro astrónomo, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De marcianos?
Pues,
¿nos traes noticias de marcianos o no? ¿De ovnis?
No.
¿Nunca me traes? ¿Nunca me hablas de ovnis?
No, es que...
Ni cosas raras que hayan visto
en él. Los marcianos son muy aburridos, la verdad. Es que no producen noticias últimamente.
Cuando tú me hablas de vida, alguna vez, alguna partícula, alguna cosa de esta...
¿Sabes qué pasa? Que el tema de los marcianos, el tema... Bueno, vamos a hablar de marcianos, ¿no? Porque marcianos ya conocemos bastante bien Marte.
Extraterrestres.
¿Sabes que es el próximo objetivo? De los extraterrestres, los supuestos ovnis, ¿no? Está un poco ya trasnochado, está un poco ya obsoleto.
¿Cómo que todavía no se ha descubierto ninguno real?
No, pero me refiero al tema de los avistamientos ovni y tal. Eso estuvo de moda en unos años, en los años 40, los años 50,
sí,
en plena Guerra Fría, en pleno desarrollo de aviones experimentales. Roswell, famoso, era un centro de... O sea, era el Área 51 famosa, era un centro de desarrollo de aviones, como el F-117, famoso avión invisible de la Guerra del Golfo y tal. Y bueno, y en aquel momento pues surgió esa paranoia.
Me has dicho que todo son mentiras, entonces.
Más bien informaciones incorrectas. O sea, no son mentiras. La gente cree ver cosas. Lo que pasa es que no sabe explicarlas, no sabe darle una atribución a lo que ha visto. Y, lógicamente, la explicación mágica parece ser la más sencilla, lógicamente, cuando no hay información. Pero si hurgamos un poco, y si buscamos un poquito, y si intentamos...
No te veo ilusionado con encontrar... extraterrestres, marcianos ni ovnis. ¿No puede
sí,
ser?
Sí. Y muy posiblemente encontraremos, pero los encontraremos vía comunicación, vía radiotelescopios, quizás recibamos
vía película,
señales.
Eddie Foster Contact.
Exactamente. Y no con una, y evidentemente por las distancias.
No una nave espacial encima de la Torre Eiffel y cosas así.
Exactamente.
De
ni siquiera una comunicación fluida, ni siquiera una comunicación fluida. Pero sí que encontraremos, yo creo que encontraremos evidencias de existencia de otras más adelante, mucho más adelante, quizás, encontraremos evidencias de que hay otros seres.
¿Y que viven entre nosotros?
No. Bueno, algunos sí, algunos sí, a la vista del periódico todos los días, y yo creo que tenemos extraterrestres
y tanto,
de otro planeta.
Bueno, una vez hecha esta referencia, que yo siempre me gusta, a ver si algún día pues habla de extraterrestres y de cosas de ese tipo, pero nunca, pues entonces, ¿de qué vamos a hablar?
Algún día tendremos alguna noticia, por ejemplo, de la detección de vida alrededor de otros planetas.
¿Hay el día en que no contemos casos de corrupción? Y contemos que realmente...
Vaya.
Lo veremos.
Lo bueno es que la ciencia sigue trabajando a pesar de los escándalos políticos, a pesar de las malas noticias, pues la ciencia sigue investigando para mejorar la calidad de vida de todos nosotros.
Esto de los 5 planetas que están ahora en línea recta...
La alineación planetaria.
La alineación. ¿No estará afectando?
Sí, bueno, ya he visto en algún medio sensacionalista, ¿no?, el tema de su posible vinculación a los terremotos que ha habido recientemente, aquí en España.
Lo de Melilla.
Y fuera.
¿Tú crees que entonces la alineación planetaria ha provocado
evidentemente, ¿no? O sea, evidentemente, la alineación planetaria es sencillamente que podemos ver por las de madrugada, allá las... Bueno, madrugada, no, antes de salir el sol, porque Mercurio está muy bajito, y con las primeras luces del día, pues podemos ver los 5 planetas muy separados en el cielo, pero podemos ver los 5 planetas en lo que se llama la eclíptica.
Que eso se ve aquí, ¿eh?
Sí, sí, bueno, se ven todo el mundo realmente,
se ve todo el mundo,
a simple vista, mirando hacia el este, y se ven los cinco planetas conocidos desde la antigüedad. Sabemos que hay muchos más, y de hecho también saltado en los medios de que hay un posible noveno planeta. La noticia no viene de la mano de una persona cualquiera, viene de la mano de precisamente de Brown, que es del Instituto Caltech de California, que fue precisamente el descubridor de Eris. Y Eris es el planeta enano que descubierto en el 2005, que destronó a Plutón. De hecho, a Brown muchas veces bromean de que es el hombre que mató a Plutón, porque debido al descubrimiento de este planeta enano, que es del tamaño de Plutón, pues fue cuando la Unión Astronómica Internacional en el 2006 se reunió en Praga para definir lo que era planeta. Y en la definición de lo que era planeta, lógicamente, Plutón no entraba. Entonces fue cuando Plutón dejó de ser el noveno planeta y nos quedamos con ocho planetas solamente. Y muchos planetas enanos, ¿eh? Unos cuantos planetas enanos. Y
yo estudié que Plutón era un planeta, y se me quedó.
Plutón ya no es planeta, la ciencia avanza, hay que reconocer pues, que efectivamente pues, tenemos que ir adaptándonos a los nuevos descubrimientos.
¿Y por qué no es planeta ahora, Plutón?
Pues, entre otras cosas, se definió por primera vez en la historia de la astronomía, se definió qué debería cumplir un planeta para ser planeta, por decirlo de alguna forma, un cuerpo celeste para ser planeta. Porque claro, un asteroide, conocemos que en el cinturón de asteroides hay muchos asteroides, pues de hasta 1000 kilómetros de diámetro. Por ejemplo, Ceres, ¿no? Que fue considerado en su día, cuando se descubrió el 1 de enero de 1801 por Piazzi, pues en su momento se reconoció como planeta. Después se dije, no, es que hemos descubierto muchos más, son asteroides. Pero claro, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el límite entre planeta y asteroide? Pues no lo sabíamos.
Y ahora sí. Bueno, ya hace años que sí.
Y debido a que más allá de la órbita de Neptuno empezamos a descubrir, por allá por Plutón, más o menos, empezamos a descubrir otros cuerpos, estamos hablando de los años 90, hace escasamente 20 años, otros cuerpos de tamaño similar a Plutón, o bien aumentamos el número de planetas del sistema solar de forma descarada, brutal, ¿eh? O bien
delimitamos.
Entonces, la Unión Astronómica Internacional, a partir del descubrimiento de Eris por Brown, este señor que ahora ha postulado la existencia de un planeta de unas 7 a 9 veces la masa de la Tierra, pero muy lejos, ¿eh? Muy lejos. Muy
y no lo habíamos visto hasta ahora.
No, porque a esas distancias reflejan muy poquito la luz del Sol, es muy complicado. Y de hecho no lo ha visto, o sea, se deduce estadísticamente por la perturbación de estos nuevos objetos que se han ido descubriendo. Eso ya te lo explicaré.
Vale.
Pero lo importante es que cuando se empezaron a descubrir objetos del tamaño de Plutón, pues lógicamente la Unión Astronómica Internacional se reunió en esta famosa y polémica reunión de Praga y dijo, bueno, pues un planeta tiene que orbitar alrededor del Sol, eso está claro, ¿no? Un planeta tiene que tener una forma esférica, ¿eh? Y un planeta alcanzar el equilibrio hidrostático, que se llama, es decir, ser básicamente redondo, y un planeta, aparte de eso, tiene que haber limpiado su órbita alrededor del Sol, la tiene que haber limpiado de cuerpos más pequeños. Y Plutón no cumplía eso. Plutón, cerca de Plutón, tiene muchos cuerpos. Entonces, como cumplía la primera y la segunda condición, pero no la tercera, pues fue declarado un nuevo tipo de planetas, se llaman planetas enanos. Como Ceres, por ejemplo, que también es un planeta enano, o el mismo Eris, o Makemake.
Makemake,
sí, son cuerpos que se van descubriendo y todo esto. Pues ahora resulta que más allá de, mucho más allá de la órbita de Plutón, sí, muchísimo más allá, del orden de más de 200 unidades astronómicas, una unidad astronómica a la distancia de la Tierra al Sol, 150 millones de kilómetros.
Uf, madre mía.
Pues es posible que haya un cuerpo que esté perturbando, esté moviendo la órbita de estos nuevos cuerpos que se van descubriendo y exista. Igual que pasó con Neptuno, ¿eh? Neptuno piensa que lo vimos antes pues, con la mente humana que con el ojo, porque Neptuno calculamos que existía a partir de las perturbaciones en la órbita de Urano. Es decir, Urano se había descubierto por Herschel, se movía de donde debería estar porque parecía que había algo más allá que tiraba gravitatoriamente de él, y a partir de los cálculos matemáticos de Le Verrier, fundamentalmente en Francia, pues precisamente él determinó que debería haber un planeta con una determinada masa en una determinada posición. Y fue un astrónomo alemán el que poco después de comunicárselo a Le Verrier lo descubrió. Pues exactamente estamos en el mismo caso.
Pero Neptuno también es básicamente gaseoso, ¿no?
Neptuno es también gaseoso, sí.
¿Y eso es un planeta?
Hombre, y tanto. Tiene una masa enorme, o sea, tiene una masa 17 veces la masa de la Tierra, si no recuerdo mal. Es un gigante gaseoso, como Júpiter, como Saturno.
Pero es una nube, toda una nube.
No, vamos a ver, es un gas, pero tú piensas que el gas lo podemos comprimir por acción de la gravedad. Entonces es un gas con una elevada densidad, lógicamente. El gas, vale, conforme vamos bajando, este enorme, pues está comprimido y está incluso en estado líquido. Incluso se licúa y luego tiene un núcleo rocoso muy en el interior. Vale. Pero sí, son los gigantes gaseosos son básicamente que están compuestos por hidrógeno, por lo mismo que el Sol. Lo que pasa es que no brillan como estrellas porque no han llegado a tener la suficiente masa para brillar como estrellas. Si no, estaríamos en un sistema doble de 2 estrellas, por ejemplo, de 3 estrellas, ¿no? Si estos planetas hubieran sido más
que masivos. Existen, pero yo lo he visto en películas.
Sí, que existen. De hecho, descubrimos. Y lo que pasa es que ahí la vida ya... Que se ven varios soles. En Tatooine, por ejemplo, ¿no? En la Guerra de Galaxias. Bueno, ya hemos descubierto estrellas con 2 soles que tienen planetas a su alrededor. Por ejemplo, Kepler, la sonda Kepler de la NASA, ya ha descubierto esos escenarios de ciencia ficción. Empiezan a ser escenarios reales. Falta que esté Luke Skywalker por allí con su trineo, este deslizador auto...
Yo creo que lo veremos alguna
bueno,
vez.
Bueno, pero lo importante es que, fíjate, podemos ver cosas, deducir cosas matemáticamente que luego tienen, necesitamos comprobarlas, lógicamente, su contrapartida óptica, necesitamos, pues lógicamente, demostrar que eso efectivamente está ahí, ¿no? Pero ahora ya tenemos sobre la mesa la posible existencia de un planeta muy lejano. La contrapartida óptica seguramente no la podremos descubrir hasta que, por ejemplo, el Hubble no sea sustituido. El telescopio Hubble no tiene suficiente potencia seguramente para descubrir este planeta. Uh-huh. Pero el próximo año la NASA pone en órbita un telescopio que es el que sustituiría al Hubble, el James Webb Telescope, un telescopio muy grande, que muy posiblemente sería un buen candidato para este nuevo descubrimiento y ampliar la familia que nuestro sistema solar vuelvan a ser 9 planetas.
Ajá, perfecto.
Por cierto,
¿algo más?
El sábado hago una entrada.
Quiero que entre, por cierto, Vicente Montolío.
Me va a hacer alguna pregunta.
Te va a hacer alguna pregunta seguramente.
Uy, vale.
Porque tiene muchas dudas con eso de la Luna.
Con eso de la Luna.
La Luna, y como tú eres astrónomo, también creo que me ha dicho que quería que le leyeras el horóscopo.
El horóscopo. No voy a hacer ningún comentario. No, vale, no voy a hacer ningún comentario al respecto.
Vicente, sí, qué dius.
Bon dia, sí, no?
Hola, bon dia.
Un astrònom és un tio molt culto que ha fet una gran carrera no. I ell no fa l'horòscopo, l'horòscop fan els astròlegs. Per 300 euros te fan una carta al
No ho digues,
per 300 euros? Home, jo... tot és parlar-ho, eh? Tot és parlar-ho.
Ho està dient aixina perquè abans d'entrar estàvem parlant d'això així a la redacció. Tu t'estaves ficant amb ell.
Els astrònoms poden explicar per què la Lluna condiciona les festes de la Magdalena.
Exacte.
Per exemple.
Per això volia que...
Bueno, condiciona la Quaresma.
Però primer... No? Primer
condiciona el calendari Quaresma.
Però, por favor, primero sí. Acaba lo que...
No, había acabado. Tenemos un posible noveno planeta que lo hemos deducido estadísticamente a partir de unos estudios del señor que mató a Plutón. Nos quedamos ahí. Por cierto, este sábado, en mi página web, www.cielosestrellados.com, hago un artículo extenso sobre este posible nuevo planeta y también sobre la alineación planetaria, sobre esta bonita alineación planetaria que vemos por las mañanas.
Ahora la pregunta. De la Lluna y la Magdalena. ¿Por qué? ¿No?
Uf, no sé.
El calendari lunar.
El calendari lunar és el que condiciona les festes de la Magdalena.
Sí.
Però és per la Quaresma. Perquè la Quaresma se regeix per la primera lluna de la primavera. Però no sé per què la Lluna
canvia.
La Lluna canvia perquè pega voltes al voltant de la Terra. O sigui, i va canviar.
Però la primera lluna de primavera no sempre és... A veure, comença tal dia. No?
Sí,
el 21.
Però la primera lluna de primavera no és sempre el mateix dia.
No, evidentment. Vamos, anem a veure. En realitat, la Pasqua, això ve dels jueus. Uh-huh. Els jueus celebraven la Pasqua quan, teòricament, de forma històrica, van abandonar Egipte. Van abandonar Egipte en lluna plena. Perquè no van gastar llums, perquè els egipcis no anaren darrere d'ells i tot això.
Ui, això ja relacionat amb la Magdalena.
La iglesia cristiana, els cristians, van agafar, van associar que l'últim sopar, l'última cena de Jesucrist, va ser precisament en esa data. I van fer la festivitat de l'última cena cristiana, la van agafar des jueus realment. Per tant, va haver un moment que van decidir fixar la Pasqua, que crec que va ser, si no recorde malament, va ser en el any 525. Des del 525 se va fixar que el diumenge de resurrecció fora el primer diumenge després de, o sigui, la primera lluna plena de la primavera.
I
però
per
n'hi ha un
canvia?
Problema.
Però per n'hi ha, què
però,
canvia?
Clar, vale, evidentment. Però així n'hi ha. És que la història és que té més xitxa. Té més xitxa. Però què passa? Bueno, pues resulta que el calendari lunar i el calendari solar no són iguals, perquè el calendari, ja sabeu que el calendari lunar són 29 dies. Mm-hmm. I el calendari, pues...
I per què són 29 dies?
Perquè és el que tarda la lluna, en pegamos una volta.
Exactament.
Però, de fet, és que tu pensa que mos regíem, fins a l'edat mitjana pràcticament, mos regíem per el calendari de Julio César, que va determinar els anys bisiestos i tot això. I va tindre que fer una modificació, perquè resulta que n'hi havia un desviament del calendari de Julio César respecte de quasi 10 dies va arribar a l'any... ara mateix no me recorde, però va ser un astrònomo, Clavius, el que a petició del papa Gregori XIII, pues va fer una modificació en el calendari. que aquests famosos 10 dies que no van existir en el calendari i tot això. Però bàsicament, què passa? Que enguany, per què cau tan pronta la Magdalena? Per què cau tan pronta la Pasqua? Perquè senzillament tenim la lluna plena només 3 dies després del dia del equinoci, que és el 21 de març. És del 21 de març. Afortunadament, gràcies a aquesta modificació del calendari, va ser el 21 de març, ja sempre. 20 o 21 de març.
No tenim temps, senyor, ja.
Ha quedat més o menys clar?
Sí, ha quedat clar.
Bueno,
la lluna plena cau molt pronta. Només que ens comencem la primavera, ja. És lluna plena. I com la fiquem les dates de la Magdalena respecte a la Pasqua, i la Pasqua respecte a la lluna plena, doncs és
molt pronta. Molt festa. Senyor Germán Pérez, gràcies. Ja, molt bon dia.
Bon dia.
I Vicente Montalió, novament. Molt bon dia. Parlem de festa.
Queda clar.